faced. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Buenas noches. Es jueves 13 de enero 2022. Ya estamos en el 2022. Estáis escuchando Cuac FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben. Ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Nuestro amigo Mitch les recomienda apagar sus cigarrillos y, si quieren, aprovechen para dejar de fumar. Sintonicen el 103.4 de la FM en Coruña o por internet, cuacfm.org/directo y ahí estamos. You are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. Arrancamos En Boxes, programa número 19 de la décima temporada, primer programa del 2022. Como siempre tenemos aquí con las redes sociales Don David López, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los presentes y ausentes que nos escucharán por la mañana.
Por la mañana, exactamente, hay que decir buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Claro.
Porque la gente se escucha cuando les apetece y cuando les sale de donde quiera.
Al loro, que se ha colado un asturiano en el...
Es verdad, si tenemos aquí un asturiano recién llegado, don Iván Carmona Senior, ¿no? Tenemos que decir.
Senior,
sí. Buenas noches. Sí,
senior, pero no serio.
El asturiano es el senior. buenas noches.
Es verdad, buenas noches. Bueno, tenemos que saludar, como siempre, a los oyentes de Radio 15, de la aplicación de nuestro amigo Marcial. Y, como no, a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, en el 93.8 de la FM, o también emiten por internet en siberiafm.com. A los mandos técnicos y haciendo posible que esta emisión salga al aire, hoy tenemos nada más y nada menos que al señor Anxo, que ya está haciendo la llamada oportuna, pero como este controla todo. Anxo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien recibido.
Pónselo ahí, Anxo, pónselo ahí, que hace tiempo que no lo escucha.
Vale, en un ratito vamos por ahí.
Os voy a dar a los dos porque os voy a callar.
Caña. Hoy estamos en mayoría.
Caña el mono. Bueno, un momentito bache rápido. Porque
Uno solo. Es que necesitaríamos un programa solo para los momentos baches.
Seguimos esperando que nos pinten en la entrada de Betanzos el cruce allí con la avenida Fraga y Barne.
Pero...
porque sigue sin pintar, ya no recuerdo, bueno, tengo por ahí la nota, creo que fue en octubre cuando hicimos la reclamación, o sea que no te digo nada. Y hoy me acordé del sacho que llevó Diego Vallejo.
Que lo usaron.
Sí, que lo usaron, por cierto, que... no sé si se lo podía prestar al concejal de, bueno, no sé si de limpieza viaria o de tráfico, de qué, de aquí del Concello de La Coruña, porque aquí en el túnel de Os Castros, en la entrada de La Coruña, ya empieza a crecer la hierba por los márgenes de la carretera y después lloverá y después atascarán las alcantarillas.
No, pero no pasa nada. Allí al lado de mi casa está la base donde está, bueno, lo de Ministerio de Fomento, donde tienen los camiones que vienen con las máquinas para salar y todo eso. Y igual hacen como el año pasado. ¿Fue el año pasado? No, fue hace 2 años que pasaron uno de los quitanieves con la cuchilla baja.
Ah, y limpiaron todo.
Limpiaron aquella...
Pero que, creo que Anxo tiene también algo de... momento más.
Yo os voy a dar la solución a todo eso.
¿Ah, sí?
Si es por el Ayuntamiento de la Colonia, lo hace peatonal y a tomar por saco.
Ah, ya está, ya se limpia.
Es cierto.
Oye, buena solución.
Es otra solución.
Es así, sí, buena solución. Bueno, ¿cómo están las redes sociales? Porque no dijimos que esto también se puede ver a través del Facebook de Enboxes.
Pues...
ya tenemos gente ahí.
Sí, tenemos al señor de las chinelas, don Julio, que está ya saludando. ¿Sí? Marcos, Roberto, Chico... Cayón Rally, bueno, un montón de gente ya ahí que nos están saludando.
¿Está Cayón Rally ya?
Sí, sí, ya está aquí.
No sé cómo andará, a ver si nos cuenta algo de su, cómo va su, su Marbella, o su, ¿era un Panda o un Marbella? Era un Marbella.
Pues ahí está, pues que nos comente aquí a través de redes sociales.
A través de redes sociales, ¿qué va a hacer esta temporada? A ver si va a seguir con el Marbella corriendo en el campeonato gallego. Bueno, y de... Hoy hubo carrera de Dakar. Yo hoy no he visto nada, porque me tocó trabajar de tarde y no he visto resultados. ¿Eduardo acabó?
Sí, 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 Eduardo acabó. Me mandó... Bueno, hay que darle un saludo a la hermana de Eduardo.
Sí.
Porque todos los días por WhatsApp me va manteniendo informado ahí, nos va mandando fotitos y nos va mandando comentarios de cómo va. Hoy Eduardo tuvo una pequeña enganchada. Cayó y se quedó un poco enganchado con la moto, atrapado con la moto. Se enterró varias veces porque las dunas eran...
Bueno, ¿qué tiene?
Según a quien escuchabas, era una etapa dakariana con dunas de nivel 3, grandes.
Hostia, nivel 3.
Sí, dunas grandotas, arena suavecita.
Ah, finita.
Eso, y una etapa larga de 300 y pico kilómetros.
Como después vamos a hablar con dos moteros que fueron al Dakar, que nos expliquen eso de las dunas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, porque no sé yo, ¿cómo lo miden eso? ¿Por alturas o...?
Por la altura.
¿Así a ojo, a cuartas?
Sí, ¿cómo? Ponen un tío de pie, una duna. Dos tíos de pie, nivel 2. Tres tíos de pie, nivel 3.
Vale. Es una buena forma.
Y después
de medir,
las otras ya son grandes que te cagas.
Nivel Dios, ¿no? Bueno, Anxo, creo que tenemos ya a alguien al teléfono. Sí. Bueno, hoy este es un programa de motor, pero me han dicho si podíamos llamar a esta persona que tenemos ahora al teléfono, porque ha grabado un CD y es guitarrista, es solista y se llama Esteban, se apellida Ballín y es asturiano. Esteban, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
A ver, me han dicho aquí el amigo Carmona, me dice, mira, que este chaval está empezando en el mundo de la música, grabó un CD ahora y le da muy bien a la guitarra, ¿por qué no le hacéis una entrevista? Porque a veces también pilota en coches, ¿no? ¿Es así? ¿Es grabado un CD?
Sí, sí, así es. Sí, sí. Hombre, lo de que piloto es muy optimista.
Me
siento ahí y conduzco lo que puedo.
Vale.
Pero sí, 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 es verdad. Sí.
Es verdad.
Sí,
bueno, y vais a dar un concierto en Monte Carlo el próximo fin de semana.
Vamos a intentar. Vamos a dar.
No, espera, espera, espera.
Vamos a dar la nota. En un...
Pero espera, si vais a Monte Carlo, si vais a Monte Carlo, no es concierto, es recital ya.
Ah, vale.
Bueno,
vale,
sí. Es que esa prueba es una prueba mítica.
Claro,
¿eh?
Sí, 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 es verdad.
Va a ser más dar la nota que otra cosa.
Bueno. No creo yo eso.
Bueno, vamos a ver, Esteban. Tú el año pasado dijiste, a mí me apetecería correr el rally de Monte Carlo, ¿no? ¿Esto cómo se mascula? ¿Cómo en la barra del bar, tomando unas sidrinas? ¿Cómo se hace?
No, este proyecto nace en el rally de Monte Carlo del 2015.
Ah.
Que fui de espectador a ver la prueba con Borja de Ozola y un par de amigos más.
Ah.
Y allí viendo el rally, pues decidimos que había que ir a correrlo. Entonces, ya nada más volver, en aquel momento que estábamos en el equipo Opel,
sí.
Pues empezamos a hacer presión para intentar convencer a la marca de que nos llevaran a correr el Monte Carlo de 2016.
Sí.
Con el Adam del V2.
Sí.
Pero no conseguimos convencerles porque al ser una prueba internacional, pues bueno, ellos querían que el rally lo costeara Opel Alemania, la central, digamos,
sí.
Y la central, como el equipo era el equipo español, quería que el rally lo pagara la filial española.
Claro, ya.
Total, que al final no fuimos. Y entonces, pues la cosa quedó así en stand-by hasta que en enero del año pasado, pues dijimos, oye, tenemos que arrancar esto ya de una vez porque al final no vamos allí.
Claro.
Y eso hicimos. Aprovechar el lanzamiento del disco para cubrir una parte del presupuesto, sí, y hacer una campaña en redes bastante
potente,
grande, para conseguir los patrocinadores necesarios. Y aquí estamos.
Pues, Borja, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú recuerdas esos momentos del 2015 en Monte Carlo, cuando se empezó a preparar todo esto?
Sí, 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 sí lo recuerdo, ya lo creo. De hecho, ya desde que llegamos a Francia, a Gap, y estábamos viendo el Sick Down, y veíamos, bueno, pues las dificultades que entrañaba el tramo, y ya en la primera etapa con el hielo que aparecía, uh-huh, en cuestión de una hora y media, los cambios que había, pues nos miramos y decimos, nada, esto es para nosotros.
Pero bueno, a ver, vosotros, aquí en España, correr con hielo es complicado, ¿no?
Sí, aquí es muy difícil.
Claro.
Porque, bueno, tampoco tenemos, generalmente no tenemos pruebas en invierno.
Sí, sí.
Y o en lugares en los que se den estas condiciones, pero bueno, un poco por todo lo que entraña esa situación, el tener que andar pues decidiendo qué monta tienes que poner, es un poco como también tiene una pizca de aventura dentro, uh-huh, de lo que son las carreras.
Sí.
Y bueno, yo creo que en ese momento lo tuvimos bastante claro, y bueno, y de hecho este es el resultado.
Vale, porque Esteban, ¿cuántos años lleváis corriendo juntos?
Bueno, nosotros corrimos juntos desde el 14 al 18 ininterrumpidamente.
Sí.
Y bueno, después yo empecé a hacer montaña y demás. Y ya a partir de ahí, bueno, corremos juntos cuando nuestros respectivos calendarios nos lo permiten, ¿no?
Claro.
Borja está haciendo habitualmente el Supercer con,
sí,
el equipo Terra Training. Y bueno, normalmente al final casi siempre nos coincida por lo menos alguna carrera por temporada, sí que hicimos. Este año pasado, por ejemplo, en el 21, la última prueba del Volant Fapa, que es la copa que yo estaba corriendo,
sí,
pues la corrimos juntos en Cangas de Narcea. Entonces, bueno, digamos que nuestros compromisos van por caminos diferentes, pero al final, sí, acabamos siempre encontrándonos en una carrera o dos al año.
Sí.
Porque, bueno, de hecho es algo que nos gusta mucho. O sea, nos gusta mucho correr juntos alguna prueba de vez en cuando. Y nada, y teníamos claro que el proyecto este proyecto de Monte Carlo era un proyecto de los dos, ¿no? O sea, teníamos que ir los dos.
Ah, vale. No valía otro copiloto, ni pa Borja Odriozola, otro piloto.
Tenía, no, que hombre, ser. Obviamente, si hubiese surgido algún impedimento, pues tendríamos que haber cambiado de planes.
Sí.
Pero el origen de la idea, y como se fraguó, era que fuéramos como equipo a, claro, correrlo juntos.
Claro, claro, exactamente. Pero, Borja, tú el año pasado ya estuviste de copiloto con Pepe López en alguna prueba del Mundial.
Sí.
Eso es otro nivel, ¿no? O sea, tú le explicaste a Esteban qué nivel se mueve ahí.
Sí, sí, sí. A ver, habitualmente habitualmente hablamos y hablamos bastante acerca de ello. Pero bueno, también, a ver, Esteban, en su época, si no me equivoco, en la época del Junior Team, ya hacía Portugal, hacía Cataluña con los Ibiza, que bueno, yo creo que era un poco también la misma situación en otra época, ¿no?
Sí.
Pero sí que actualmente, pues estas carreras del Mundial pues en prácticamente todas las categorías, ¿eh? Obviamente en los top son lo mejor que hay, pero en el resto de categorías pues está siempre gente muy competitiva y sí, muy rápida, y bueno, y en todas las pruebas no hay distinción.
Vosotros de inglés, ¿qué tal? ¿Va? ¿Inglés fluido?
Bien, bueno, Borja mejor que yo, pero bueno, yo mal del todo tampoco. Ya chapurreo suficiente para defenderme.
Ah, vale.
No me moriría de hambre, vamos.
Eso. Eso es lo importante. Bueno, y a ver, coche, ¿con qué vehículo vais?
Bueno, vamos con un Clio Rally 5.
Sí.
Especificaciones Rally 5, que son las de la Copa Española, y del equipo alicantino de Robles Competición.
¿Son los que os van a hacer la asistencia?
Sí, sí, son los propietarios del coche. Ajá. Son con los que nos lo alquilan y a los que les debemos en parte el estar en el rally, porque nosotros a principios de noviembre, a 15 días de que se abriera la inscripción, teníamos el presupuesto justo, vamos a decir, ¿no? Sí. Para poder asumir el participar.
Sí.
Pero nos faltaban cosas por solucionar, ¿no? No teníamos proveedor de neumáticos, no teníamos, bueno, nos faltaban cosas. Y la verdad es que gracias a que Ángel Pérez, el jefe de equipo de Robles Competición, se involucró en la idea y bueno, puso de su parte y nos solucionó los matices que teníamos pendientes, pues nos lo solucionó y gracias a eso pudimos sacarlo adelante.
¿Y para ellos también es la primera vez?
¿O ya? No, ellos tienen ya experiencia en el Mundial.
Ah, vale, entonces no.
Sí, vale. ellos ya hicieron varios rallies en Monte Carlo, ya estuvieron. Estuvieron en Portugal, estuvieron en Córcega.
Vale,
bien. Ya tienen varias realidades.
Entonces, estáis en buenas manos.
Sí, sin duda.
Vale, y decía antes, creo que era Borja, el tema de la elección de los neumáticos y esto. La previsión del tiempo, ¿va a llover? ¿Habrá nieve? ¿Sol? ¿Qué neumáticos vais a montar?
Bueno, ahora mismo, la previsión actual que hay es cero precipitación.
Anda.
Pero no desde ahora hasta el rally, que es la semana que viene.
Sí.
Sino que llevamos 20 días con cero precipitación.
Ah, vale.
Entonces, ahora mismo hay algunas zonas que pueden tener hielo por las bajas temperaturas.
Sí.
Pero nieve no hay. Nieve como tal no hay porque no nieva.
Ya, claro, no está lloviendo. O sea que...
Entonces, ahora mismo la situación es esa, que en función de las temperaturas entiendo que podemos encontrar hielo. Pero, bueno, por ejemplo, se subieron dos vídeos a YouTube hoy.
¿Sí?
De unos aficionados franceses pasando por los tramos del domingo.
Uh-huh.
Y están grabados de antes de ayer, que era el día 11, y estaban secos enteros los tramos.
Bien.
Ni nieve en las cunetas ni nada. Los dos tramos del domingo, hace dos días, estaban para montar seco total.
Vale, o sea, ¿y qué marca de neumáticos lleváis?
Vamos a ir con Pirelli.
Pirelli. Uh-huh. Vale. Borja, ¿a ti te parecen bien los Pirelli o tú eres más de Michelin? O...
No, me parece estupendo. Nosotros además ya corrimos con Pirelli en la época del Adam y bueno, no. Para, yo creo que entre cuando llevas unos neumáticos, ya bien sea Pirelli, bien uh-huh. sea Michelin, si tuviera que ser Michelin o cualquier tipo de neumáticos de estas marcas, no hay ningún problema. Son muy buenos neumáticos todos.
Sí.
La cuestión es acertar.
Claro.
Mientras aciertes, yo creo que la marca da
bastante. Da igual, ¿no?
Sí.
Mira,
eso será lo complicado.
Claro. Una curiosidad, Borja. Cuando vais en el coche, Esteban... ¿canta algo de sus canciones o te pide consejo? Mira, he inventado esta estrofa o esta sintonía, ¿qué te parece?
No comparte conmigo mucho el tema musical. No, la verdad que no.
Estamos hablando de excesivamente brasas. Sí, sí,
sí. Dentro del coche me imagino que sea mejor que cante Borja, ¿no?
Sí, sí, a decir verdad, sí.
Sí, sí, no, vamos hablando de nuestras cosas, obviamente, los enlaces y demás, pero no, no es la música de lo que solemos hablar, ¿no?
Pero es que realmente tenemos pocos puntos en común musicalmente. O sea, yo creo que solo coincidimos en AC/DC. Y entonces, hombre, en el resto no. Entonces sí, se nos acaba la conversación en serio.
Sí. Obviamente, musicalmente él está en la parte errónea. Sí. Pero eso ya no hay nada que hacer, eso ya es una batalla perdida.
Pero te dijo que iba a hacer un CD con temas de tocados por
el guitarra. No, a ver, joder, yo sé el tema de pues que él lleva tocando la guitarra y demás, pues yo obviamente lo sé hace bastante tiempo, sí. y que ha hecho colaboraciones con músicos y más. pero no. O sea, que lo que él, yo creo que lo que él tenía en mente, que era esto, el tema de hacer un álbum él propio, sí. Pues yo no tenía ni idea. De hecho, yo creo que él tampoco lo debió compartir con mucha gente hasta que vio que más o menos era factible y viable. Sí,
viable.
Importante.
Claro.
Pero bueno.
Bueno. O sea, creo que nuestro técnico Ancho tiene ahí algo preparado. Esa.
Claro, en esto no es imposible que no nos pongamos de acuerdo.
Claro, hombre. Pero
a ver, en eso cualquier persona con dos dedos de frente.
Te está aplaudiendo Ansu, nuestro técnico.
Me gusta lo que acabas de decir, porque yo creo que ahora mismo estáis vosotros dos, tenemos a Ansu. Somos un grupito tal. Sí. El único que nos falla es Jorge.
No, que a mí me gusta, ojo. Cuidado.
Trabajo nos costó.
Es que, hombre, llevamos 10 años con el programa y yo creo que en los últimos 5, todos los jueves me ponían la canción. Entonces, me tiene que gustar a la fuerza. Así.
Sí, no, claro. Pero vamos, a nivel de formación guitarrística,
sí, está
claro. Esa intro de Thunderstruck es primero que te tienes que poner a hacer.
Seguro que tú la sabes tocar bien con la guitarra. Por cierto, ¿es guitarra española o guitarra eléctrica?
No, de las dos. Bueno, realmente toco española y eléctrica.
Ah, muy bien. Joder, encima. Pues, y si encima ya pilotas bien, pues ya, no te digo nada.
En eso estoy trabajando. Ahí
bueno,
no,
a ver, hemos hablado del disco. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguirlo?
Claro, exactamente. ¿Cómo estamos a tiempo?
Claro, porque ahí...
¿Para conseguir el CD?
Sí. Sí.
Pues es muy sencillo. En mis redes sociales, sí. Mensaje privado y el CD se manda por correo postal. Ajá. Cuesta 10 euros,
sí.
Y está, y con eso ya pues se colabora con el proyecto Monte Carlo.
Perfecto. Vale. ¿Y de patrocinadores cómo vais, aparte de tu parte musical?
Bueno, la verdad es que sorprendentemente bien. La idea del proyecto Monte Carlo era un poco diferente a lo habitual.
Sí.
Por varias razones. La primera, porque desde un primer momento decidimos que no íbamos a ir a pedir dinero a ningún patrocinador.
Ajá.
No se hizo dossier y no, bueno, de hecho es que no se fue a pedir dinero a nadie. Ajá. ¿Vale?
Qué bueno.
¿Por qué? Porque nuestra idea desde un principio fue hacer un lanzamiento en redes que consiguiera suficiente difusión para que el proyecto fuera interesante a los patrocinadores que directamente lo vieran. Ajá. Por la difusión que tenía.
Ajá, el
no que yo se lo llevara.
Sí.
Vale, entonces, ¿la idea cuál era? Que la rentabilidad no está en ir a Monte Carlo a correr y quedar tercero de Rally 5, sí. O quinto o sexto, que es la forma tradicional en la que los pilotos intentan vender sus programas.
Claro.
Hacer un dossier, ir a picar una puerta y decirle a un señor, mira, es que voy a hacer tal campeonato y si quedo bien voy a salir en estas revistas, sí, y correcto. A lo mejor me saca una foto la cronomotor y a lo mejor... No. La historia hoy en día no va por ahí. El planteamiento nuestro era, si eres un patrocinador te pones en contacto con nosotros y nos apoyas, tu rentabilidad ya va a estar conseguida antes de que vayamos a Monte Carlo.
Claro, la visibilidad la vas a tener antes.
La rentabilidad va a venir de la campaña de redes. Uh-huh. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que la gran suerte que tuvimos es que las primeras inserciones de la campaña tuvieron muchísima pegada, incluso más de la que pensamos, y eso motivó que los patrocinadores fueran llamándonos para incorporarse.
Qué bueno.
Es verdad que no tuvimos ningún patrocinador potente,
sí,
pero sí que tuvimos muchísimos patrocinadores pequeños. Entonces, eso es lo que nos llevó a conseguir completar prácticamente el 75% del presupuesto, o el 80%.
Claro. Mira, Jorge, yo, bueno, a Esteban lo conozco hace bastantes años, aunque tuvimos unos años ahí que por cuestiones del curro, pues yo estaba lejos de aquí y demás. Yo creo que es, si no el piloto más persistente que hay, de los más persistentes. O sea, yo creo que los proyectos que yo tenga conocimiento que llevó a cabo,
sí,
yo creo que fueron todos relativamente a buen puerto, o consiguió relativamente los objetivos que pretendía.
O sea, que es bueno con el marketing.
Bueno, para mí es bueno en muchas cosas. Sinceramente, yo corrí en un coche que fue de él.
Ah.
Y nos ayudó, al piloto con el que yo iba lo ayudó, entonces para mí pues es un piloto para quitarse el sombrero, bajo mi punto de vista.
Echar una mano siempre es algo bueno, ¿no? Y en ahora aún más todavía, quiero decir, ahora que ya estoy prácticamente de vuelta de todo, pues bueno, procuro estar siempre a disposición de cuando alguien que empieza necesita
ayuda, ¿no?
Algún asesoramiento o alguna consulta o lo que sea. Pero en cuanto a lo de los proyectos, bueno, no es que yo creo que no es que sea bueno con el marketing, pero intento no vender humo ni vender moto.
Ajá, está bien.
Vale, entonces, sí, esa es la cuestión. Entonces, yo puedo hacer un dossier, ir a una empresa de aquí de Asturias y decirles que si voy a Monte Carlo con un Clio Rally 5, la repercusión que voy a tener en Monte Carlo, ¿les va a compensar la inversión? No.
Sí, claro.
O sea, estamos hablando de una prueba que no tiene ni cobertura de televisión. Es decir, el Mundial tiene cobertura solo a través de la plataforma de pago.
Sí.
Plataforma de pago en la que además un dos ruedas motrices en Monte Carlo no va a salir, claro, salvo que el cañonazo sea muy espectacular.
Sí, exactamente.
Salvo que hagamos una de vídeos de primera.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, yo no puedo ofrecer eso y decir que voy a conseguir rentabilidad.
Claro.
No, vamos a hacer un proyecto que sea motivante, que se base en conseguir cumplir el sueño de participar allí, el sueño que tenemos Borja y yo. Vamos a empezar los meses con meses de antelación, para conseguir movilizar a la gente, para que haya difusión en las publicaciones, para que los patrocinadores puedan ver que tiene rentabilidad.
Claro.
A mayores de eso, como yo seguía compitiendo aquí en Asturias, se volan zapa, todos los patrocinadores que se fueron incorporando tuvieron gratis la publicidad en el coche de volan zapa.
Claro. Vale, pues mira, sí, pues, sí, sí, efectivamente.
Al final hay que intentar adaptarse un poco a los tiempos.
Sí.
Y romper ese paradigma de hago un dossier que me cuesta 300 euros o que me lo hace un amigo,
sí, sí,
y
sí,
empiezo a picar puertas por ahí a gente que ni conozco, para que al final solo me dé dinero una empresa porque es de un primo segundo de mi padre.
Ya, efectivamente.
Que es lo que pasa, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, esta idea era otro concepto y al final, pues bueno, estamos muy contentos porque funcionó.
Funcionó, efectivamente. Bueno, son las 23:29 y es jueves 13 de enero de 2022. Estamos hablando con Esteban Ballín y con Borja Odriozola, que son los únicos españoles, además, que van a participar en la 90 edición del Rally de Monte Carlo, que se celebra del 20 al 23. Por cierto, esto de la Zafira Winter Edition, que es un vehículo especial que habéis preparado para...
No, es que... A ver... Yo tengo de vehículo de calle desde hace 8 años, creo, una Opel Zafira que compré cuando estaba en Opel.
Sí, te la dejaron bien de precio, ¿no?
Obviamente, dada mi austeridad tradicional, yo estaba corriendo con Opel, pero la Zafira la compré con 190.000 kilómetros. La compré en 2013, pero era un coche de 2006.
¡Ostras!
Bueno, pues esa Zafira ahora mismo ya tiene 311.000.
Ostras, son buenos los Opel, ¿eh?
Lleva entrenados todas las carreras que corrí desde 2017 en adelante, desde que acabó el equipo Opel.
Sí.
Todo lo que llevo corrido desde entonces lo entreno con la Zafira.
Ostras.
Porque es mi vehículo de diario, ¿no?
Sí, 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 está bien.
Esteban.
Y además de eso, es la que remolca, la que lleva el coche de correr, con la que hago la asistencia, etcétera. ¿Qué pasa? Que para el viaje a Monte Carlo, pues nosotros intentamos conseguir un vehículo aquí,
sí,
que nos alquilaran con neumáticos de invierno, etcétera, para ir a Francia.
Sí.
Pues no lo conseguimos. Ah. Entonces aquí las casas de alquiler tienen los coches con ruedas de verano.
Claro, sí, normal.
Los coches que pudimos contactar en la zona de Niza y por ahí, no nos garantizaba nadie que tuvieran ruedas de invierno, con lo cual podíamos llegar y encontrarnos que el coche no tenía ruedas para poder ir a hacer nada,
claro,
porque allí es obligatorio el neumático de invierno. El caso es que al final, ante todas esas complicaciones, decidimos lo más sencillo, que era cambiarle el anticongelante, ponerle cuatro ruedas de invierno y llevarla a Zafira.
Ya está.
Y solucionar. Ya está. Zafira, que por cierto, fue al Rally de Monte Carlo 2015.
Ah,
pues con lo que fuimos a Monte Carlo 2015.
O sea que ya conoce el recorrido.
Efectivamente. Así que ahora volverá.
Oye, Esteban, una cosa. Casi la Zafira sustituyó al Golf aquel que tenías, que también hizo bastantes entrenos, ¿no?
Sí, al Golf blanco, sí, sí. Bueno, voy teniendo varios coches víctimas de mis oficinas. Pero sí, sí. La verdad es que tuve la suerte de que tuve los años del equipo Opel, que ahí utilizábamos coches cedidos por la marca para, sí, desplazamientos y esas cosas.
Uh-huh.
Pero bueno, yo desde siempre utilicé mis coches de calle para los asuntos de las carreras, pero reconocimientos, remolque, asistencia,
para etcétera. Todo. Borja, el año pasado, como decíamos antes, ya estuviste copiloto con Pepe López. Hiciste alguna carrera también con nuestro paisano aquí, con Roberto Blach. ¿Y planes para este 2022? ¿Ya tienes algo cerrado?
No, para este año seguiré corriendo con Francisco López dentro de Terra Training.
Uh-huh.
Y bueno, sí que queremos empezar a correr ya ahora en febrero, el Rally de Lloret de Mar.
Ah.
Y la idea es tratar de hacer el supercampeonato.
Ah.
Una vez que ya este año va a venir la primera unidad del Hyundai nuevo.
Sí.
Del nuevo modelo que tenía que haber venido ya el año pasado.
Sí.
Hubo bastantes demoras con en la fabricación del coche y demás.
Sí.
Entonces, el año pasado estuvimos en la situación de que en el equipo solo de mitad de temporada en adelante había un vehículo, que era obviamente el que tenía que utilizar Surayen Pernia. Entonces ya, bueno, esta temporada ya con el vehículo asegurado, pues vamos a tratar eso de empezar en Lloret de Mar, ya luego ir a Lorca y tratar de hacer todo el supercampeonato o hacer al menos el 90% de él.
Vale. Bueno, muy bien. Pues, ¿cuántos vais para Monte Carlo?
Pues sábado. Este sábado nos vamos.
¿Este sábado?
Sí, para mañana.
Bueno, nada, la Zafira entonces ya está preparada, ya os conoce a vosotros, conoce el recorrido, que puede salir mal, nada.
No, no, nada, nada.
Que no se despinte, que se marcha sola, ¿eh?
Sí. ¿De qué color es la Zafira, por curiosidad?
Azul, azul.
Azul, ah, bonita, es bonita.
Azul, azul entera, menos las cuatro esquinas de los parachoques, que son blancos.
¿Ah? Vale, por darle un toque distinto, así un toque...
Sí, sí, hacer una decoración.
Claro, algo que se os vea. Bueno, pues nada, oye, ya si queréis mandarnos alguna foto, pues la subiremos a redes sociales. Bueno, si vosotros ya la subís a redes sociales, pues también las compartiremos.
Así muy que, bien.
Bueno, nosotros siempre, aquí en el programa tenemos, siempre los jueves solemos traer una tortilla. Hoy es de nuestro mecenas del Hotel Abarquiña, aquí en Hotel Restaurante Abarquiña, aquí en Fuentecullera, muy cerquita donde tenemos el estudio. La tortilla la tenemos aquí. No sé si vosotros queréis de tortilla con cebolla o sin cebolla.
Yo con.
No, yo sin cebolla.
Sí, vale. Nosotros somos más de sin cebolla también.
De todas maneras, cuando quieran venir a los estudios, están invitados.
Ah, bueno, estáis invitados.
Un cachopo y sin problema.
Sí, también. Oye, se admite. Podemos
incluso... Bueno, a ver, tampoco vamos a ser excluyentes. A mí me pone la tortilla delante y no voy a preguntarle a la tortilla lo que lleva.
Vale. Está claro.
Si invitáis a tortilla...
Sí, eso...
No, no lo digáis dos veces, ¿eh?
Borja, sí. Oye, yo espero, aunque tengas un programa de lo que sea, yo espero verte algún día por Terres este año, ¿eh?
Bueno, pues a mí también me gustaría porque joder, yo con el año pasado, las dos carreras que estuve con vosotros y con Robert, vamos, yo estuve como en mi casa. Además, bueno, a José que ya le conocía y evidentemente a Robert y a su padre que, bueno, que son una gente increíble.
Sí.
Joder, pues no, yo estaría, vamos, encantado de poder repetir, pero bueno, aunque no se pueda repetir, aunque sea para ir a tomar un café,
sí, seguro que pasa, ¿eh? De visita, no hay problema.
Una café, sí. Y bollos de chocolate, ya sabes que hay allí, ¿oíste? Sí,
además la cafetera da un café cojonudo.
Ah, ¿eh? Vale. Pues nada, oye, aprovecháis la visita a TRS y ya os pasáis el jueves por aquí para tomar la tortilla y hecho. Ya está, no hay problema.
Sí, vamos, eso... En cuestión de comer, no hace falta que...
No, no.
Lo digas dos veces.
Claro. Bueno, Borja Odriozola y Esteban Ballín, únicos... representantes españoles en la 90 edición del Rally de Monte Carlo. Que vaya muy bien ese viaje con la Zafira Winter Edition, disfrutar de ese Clio Rally 5 con el dorsal 85, si no apunte mal, me parece, ¿eh?
Sí, eso es,
dorsal 85, pasarlo bien, disfrutar y, oye, y si encima podéis hacer algún puesto arriba, fabuloso,
lo intentaremos.
Venga, muchísimas gracias, buen viaje.
Gracias a vosotros.
Suerte.
Gracias, chao. Ahí.
A la buena.
Bueno, ¿qué tal acabó Eduardo hoy en el Dakar?
Pues...
¿En qué posición acabó? Porque iba ahí sobre el 80 y pico, 70, sí. Siempre ahí un poquito bailando.
Te digo ahora, estaba...
Estaba refrescando ahí, ¿no?
Estaba mirando por aquí.
Oye, y... el asturiano y el cántabro, el Borja, que es cántabro, son dos fenómenos.
Pues mira, sí. Puesto redondo.
¿Puesto redondo? Sí, 80.
80.
Ah, justo, ¿ves?
De la etapa, ¿eh?
Vamos
de la etapa,
vale.
Sí.
Vale,
y en la general, pues ahora hay que mirar. Pero bueno, ahora ya lo importante...
Es mañana.
Es lo que va a hacer todo el mundo, que es conservar. Mañana, lo que dicen, una etapa de trámite no va a ser.
No sé, no son muchos kilómetros mañana.
Pero parece. Da igual, ¿eh?
Bueno, sí, como sea como la de hoy.
Hasta la cola del toro.
Sí, hasta la última duna del
todo,
Dakar.
Todo es toro y aquí pasa lo mismo. Hasta llegar abajo de la bandera de meta.
De meta, no hay problema. Sí, está todo por decidir.
Hola, Javier.
Sí, a ver, mira, está ahí ya Ancho llamando a alguien,
ya...
Bueno, los que sí tienen mérito también fueron Óscar y Diego, porque después de la castaña que se dieron en la etapa 8, que fue la del lunes, bueno, el coche lo dejaron, como decía yo, cabrio.
Sí, porque... bueno, cabrio, quedaron los tubos. Pero yo me sorprendió una imagen que vi de Diego... La frialdad con la que dijo, creo que dimos siete vueltas de campana.
Sí, sí, o sea, es que fue una pasada.
Como
sí, sí.
Que era una cosa totalmente normal.
Sí, va, no pasa nada.
La verdad
nada.
Que fue, joder, fue impactante, sí. el decirlo con esa tranquilidad después de 200 y pico kilómetros por el desierto.
Y sin parabrisas otra vez.
Sí, además. Y otra vez sin parabrisas.
Que ya tienen experiencia en eso.
Bueno, Óscar no sé, Diego sí.
Pero Diego sí, sí. No, pero sí, que fuera, él ya era con Óscar.
Fuera, ¿no? Con Óscar ya.
Sí, yo creo que fuera en el San John. Sí, sí, sí.
Sí, yo creo que sí. Sí, puede. Sí,
bueno,
sí.
Pues precisamente vamos a hablar del Dakar y como tenemos allí
pero,
a los gallegos.
Espera, que no sé qué nos pasa ahí.
Sí.
Creo que hay un tal Roberto Blanch que dice algo del copiloto que tenemos aquí.
Ah, sí.
En las redes sociales.
Lo dijo en las redes sociales.
No sé, ¿no? Ah, pues nada, refresca ahí. Sí, que sí. Bueno, mientras vamos a saludar a los invitados que tenemos, creo que ya tenemos a los dos, ¿es verdad, Ancho? Bueno, vamos a empezar por el de más lejos. Javier Rañeces, otro asturiano además también. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy van asturianos porque acabamos de hablar con Esteban Ballín, que también es asturiano. O sea que, ya ves. No sé si por casualidad le conocerás, pero.
Hombre, sí lo conozco porque aparte yo soy muy aficionado a los rallies.
Vaya por Dios, hombre. Mira, porque no, tenemos dos líneas de teléfono, si no ya os metíamos a todos a la vez. Si no, mira tú. Bueno, Javier Rañeces, asturiano. Participó en dos Dakares, creo. ¿En qué año fuiste, Javier?
Fui en 2019, que fue el último que se hizo en Sudamérica, y en 2020, que fue el primero de Arabia.
Ah, anda, mira qué bien. Probaste los dos. Bueno,
En dos continentes.
En dos continentes, exactamente. Y después tenemos a nuestro, bueno, nosotros ya le llamamos nuestro asesor externo en temas de Dakar. Bueno, externo
bueno,
ya
externo porque está en casa.
Porque está en casa, efectivamente, porque nosotros le invitamos aquí a la tortilla.
Pero no podía, hoy no tenía lío y no podía.
Francisco Payas, buenas noches.
Muy buenas noches. Y muy buenas noches también a nuestro amigo asturiano. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo va eso?
Pues aquí, viendo los toros desde la barrera, cago en diez.
Ese gusanillo ahí. Además, sí. Fran, creo que fuiste tú siete veces, ¿no?
Sí, siete, sí.
Bueno, tú pillaste los... De África ya pillaste alguno, entonces, claro.
De África, cinco.
Mi madre, puf.
Sudamérica 2.
Te falta correr ahora...
En Arabia.
En Arabia.
Falta la triple A.
Bueno, Javier, ¿tú este año no te apuntaste por algo o te cansaste y dijiste, venga, voy a reposar un par de años?
No, la verdad es que fui en 2019, sufrí bastante, además aquel año corrí, aparte de debutar, corrí sin asistencia porque ya no tenía presupuesto para un equipo de asistencia.
Sí.
Luego, el siguiente año, cuando, bueno, se cambió a Arabia, pues bueno, fue una cosa que me motivó a volver. Uh-huh. En un nuevo continente y un rally que prometían que iba a cambiar en su forma y su terreno, digamos.
Sí.
Y es cierto que cambió con mucho, ¿no? Porque es muy diferente a Sudamérica, o por lo menos lo que yo viví. Y la verdad que, bueno, una vez viví esas dos experiencias diferentes, además tuve la suerte de poder terminar los dos. Wow. Un año sin asistencia, el otro con asistencia. Digamos que ya viví todo lo que podía encontrarme. O sea, claro. Volver otra vez a vivir lo mismo, pues tampoco me motivaba demasiado. Entonces, bueno, ya el año pasado no fui y vamos, no es que me pese no ir ni nada, ni lo esté echando de menos.
Sí.
Y bueno, yo en moto, como digo siempre, yo para mí ya está cumplido. Ahora ya miro más a las cuatro ruedas y surge la oportunidad.
Y en cuatro ruedas, ¿a dónde te irías?
Hombre...
Side by side, prototipos...
En cuatro ruedas, viendo lo que cuesta ir en moto,
sí, claro.
Un presupuesto para cuatro ruedas, un side by side, que sería lo más barato... estaríamos hablando de entre 100-120 mil euros hacia arriba, entonces ya lo veo inviable. Yo en mi caso, que lo veo un poco más factible, es ir de copiloto, y es algo que la verdad probé este año en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno, que corrí el rally de la Baja Lorca en Murcia.
Sí.
Y la verdad es que fue una experiencia que me gustó, y sé que, bueno, pues me gustaría, si tengo la oportunidad de ir de copiloto en un coche, en un side by side, sea cual sea, pues me gustaría muchísimo.
Oye, ojo, porque se están cotizando
los copilotos.
Los copilotos que vienen de las motos.
Sí, exactamente.
Yeah.
Sí, sí, sí. Mira, ¿y en qué modalidad fuiste en moto? ¿Fuiste en los dos años igual, sin asistencia? O
no, fui el primer año sin asistencia y el segundo año ya fui con un equipo de asistencia.
Ah, vale, tú dijiste el primero, el segundo dijiste no me pillan en otra sin asistencia.
Bueno, es que, a ver, por ganas hubiese ido primero también con asistencia, pero fue por un tema de presupuesto. Yeah. En el segundo año
digamos, la moto la compré el primer año. El segundo año, como tenía la moto, ese desembolso no lo tuve que hacer. Claro. El presupuesto que tenía más o menos yo era más o menos el mismo. Entonces, lo que el primer año invertí en comprar la moto, el segundo año lo invertí en pagar el equipo de asistencia.
Hay que estar más cómodo. Claro.
Sí, la verdad que sí, te quitas... A ver, yo siempre fui muy, muy, muy prudente en los dos Dakares en los que fui. Fui extremadamente conservador, nunca apuré para nada ni la moto ni el físico. Siempre sí. Iba a asegurar lo máximo. Solamente trataba de terminar la super especial de día. Era lo único que me planteaba cada día.
Está bien.
No, que no se me hiciera de noche dentro de lo especial. Entonces, bueno, pues cuidaba muchísimo la mecánica y la verdad, porque cuando tú tienes que hacerte la asistencia, si llegas con un problema grave, eso se multiplica.
Claro.
Cuando tienes un equipo de asistencia, pues bueno, dejas allí la moto, sabes que tienes unos mecánicos que durante la noche, cuando tú estás durmiendo, ellos sí pueden solucionártelo, pero si te lo tienes que hacer tú, pues es más difícil. Entonces yo, vamos, siempre cuidé muchísimo, muchísimo la moto. De hecho, lo único que hice en el 2019 de asistencia, o sea, fue cambiar aceite y filtros y el día de la etapa de descanso que cambié unas pastillas de freno adelante. El resto no cambié nada.
Caray. ¿Qué marca era la moto para salir tan dura?
Una KTM Rally, que es lo que utiliza el 95% de los pilotos. Es una garantía total.
Exactamente. Fran, tú creo que fuiste también con las dos posibilidades, ¿no? O sea, con asistencia y sin asistencia, o como...
Sí, casi siempre sin asistencia.
¿No?
Pero, bueno, viví de los 7 Dakares, creo que viví todas las caras del Dakar. Acabarlo, tener que dejar el Dakar... por una avería de motor, sí, por varias, ir en el camión escoba, de todo.
De todo.
Pero, bueno, el Dakar es lo que tiene. Depende cómo vayas, pues es la dureza, ¿no? Yo, particularmente, pero pienso que es una aventura que debíamos haber hecho, o seguir haciendo, pues, sin asistencia, como se inventó el rally.
Efectivamente.
Ahora hay una vuelta de tuerca impresionante, ahora es una carrera con equipos oficiales donde los amateurs estamos ahí casi de prestado, cuando antes era al revés, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una aventura impresionante. Y nada, nos enganchó, yo creo que esto te engancha o no te engancha.
Mira,
A mí me tocó enganchar.
Una pregunta para los dos. Hubo quejas ahí, bueno, este año entró la Fiat, ya cambiaron ahí, ahora había pilotos que se quejaban, ¿no? Que pues por las clasificaciones les tocaba salir por tiempos y tal, salían atrás, que la pista estaba rota porque ya habían pasado más vehículos. Después hubo esa etapa polémica,
en la cual las
motos pasaban por donde habían pasado los vehículos el día anterior. Bueno, porque había muchas roderas, muchas zonas de piedras, mucho tal. Claro, bueno, yo he visto los comentarios de Javi, porque yo lo sigo a través de redes sociales y demás. Yo, para mí, le doy toda la razón. Pedrero también fue uno de los que dijo, si no se puede correr, cortas gas, dosificas y tendremos que ir con más cuidado. Yo creo que se han ido ya a un Dakar un poco más de rally que de raid, porque ya van, yo creo que la navegación, todo el mundo se queja de lo mismo, que si los waypoints, que si la navegación, que si no sé qué, cuando realmente esto es una aventura. Y lo que estamos viendo son velocidades de vértigo, porque el otro día había velocidades medias de 100 kilómetros por hora, una cosa así, o sea, y puntas de 160, o sea, auténticas burradas. Entonces, no sé cómo visteis ese plante que hicieron los oficiales, entre comillas,
los pro
que se plantaron y que, bueno, que se canceló la etapa, creo que fue un refueling o...
Sí, al kilómetro 103. Sí.
Kilómetro 103, una cosa así. ¿Cómo lo...?
Venga, Javi, que está más lejos.
Yo, pues, un poco lo que puse en mis redes sociales, me parece una falta de respeto a más de la mitad de los pilotos que están ahí corriendo y que cada día esas condiciones que se encuentran, porque yo lo sufrí en los dos Dakares en los que fui, porque siempre estuve en las posiciones de la mitad hacia atrás.
Claro.
Y eso es lo que vas viviendo cada día. Entonces, bueno, si el terreno está roto, si el terreno está mal, si hay fes, Si pues simplemente pues adecuas tu ritmo a ese a esas circunstancias. Lo que no puedes es que están muy mal acostumbrados a que los pilotos pro van abriendo la pista, no se encuentran roderas ni en la arena.
Claro.
Entonces, bueno, eso es una posición, una manera muy cómoda, ¿sabes? Por eso tienen esos ritmos tan altos y porque además somos mejores del mundo. Pero si además eres los mejores del mundo, sois pilotos profesionales, cobran por ello.
Claro.
Cuando llegan al final de etapa, tienen allí un equipo de asistencia esperándoles para darles una chaqueta, para darles bebida, darles unos guantes, para hacer el enlace. Cuando llegan al campamento, tienen fisioterapeutas. Tienen una autocaravana que están casi como en su casa. Sí, tienen su propia comida. No tienen que ir a comer
al
restaurante, al comedor al que vamos todos y adaptarte a la comida que hay ese día.
Sí.
No tienen que ir al servicio o a las duchas donde tenemos que ir los demás. Al día siguiente por la mañana vuelven a salir abrigados y llevan un equipo de asistencia, un furgón de asistencia hasta la salida especial donde recogen su ropa y ahí están a punto para salir. O sea, si tienen todas esas comodidades y cobran por ello,
sí,
pues entonces creo que son los que menos derecho deberían de tener a quejarse cuando el terreno está roto. Porque eso es lo que ocurre cada día,
claro,
con todos los pilotos que vamos ahí detrás y que les pagamos la fiesta a ellos, entre comillas.
Es verdad. Fran, tú también tuviste, no sé si te coincidió en alguno de los Dakares que se suspendiera alguna etapa por alguna queja. Yo creo que antes no, ¿no?
Yo los 7 Dakares no he vivido nunca esto, ¿no? Bueno, le doy toda la razón totalmente a Javi, lo que está diciendo.
Frank,
pero
¿a ti no te cogió la cancelación que habían hecho en el Salar de Uyuni? ¿Habías corrido ese año?
No, justo este año no estuve, ¿no?
Ah.
No. Pero no se canceló, en Uyuni se corrió. O sea,
En Uyuni corrieron ese año, es cierto.
Sí, ese año.
Yo hubiera estado de acuerdo aunque sí se cancelara, porque eso sí que era unas condiciones muy adversas y peligrosas y se vio que fue muy, 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 realmente muy duro para todo el mundo.
Sí,
sí. Perdón, pero bueno, yo pienso que el Dakar se está desviando un poco de la esencia. Y no sé, Javi, cómo vivió el último Dakar en Sudamérica. Yo, desde luego, mi Dakar más duro fue el último que hice en Sudamérica, etapas desde el primer kilómetro, de la primera etapa hasta la última etapa, el último kilómetro, dureza a alto nivel. Y estoy viendo los resúmenes de este Dakar y la mayoría son planicies, de dar gas a fondo, con muy pocos sitios de técnicos. Es lo que decía Pedrero este día, que bueno, que él no puede hacer mucho en este Dakar, ¿no? Que es todo largas, sino poco técnico.
Sí, aquí casi el que tenga la montura más rápida es el que va a ir más adelante y abra más gas, pero llegan después lo que pasó hoy, ¿no? Que muchos decían que, y bueno, Eduardo, Javi, Sara, un montón de ellos, decían que por fin llegan las etapas del Dakar, con dunas grandes, que te entierras, que te quedas clavado, que no es solamente que hay ya que
pelear.
Que manejar sí que pelear, no es solamente dar gas a fondo.
Claro. Claro, pero fue en la penúltima.
Ya, claro. Cuando está acabado.
Claro,
¿no?
Claro, mañana es una etapa de tránsito que bueno, hasta que acaba nada está ganado, pero bueno. Hay que ver si esto coge otro ritmo, pero bueno. Desde luego, ganas de volver ahí.
Pero además aún quedan, este es el segundo año, ¿no?, en Arabia.
Queda otro más.
Fue el primero 2020, 2021 segundo, 2022 tercero. O sea, 2023, 2024, quedan dos.
Quedan firmado por 5 años.
Por 5 años.
Sí.
La verdad que no se parece en nada a Sudamérica, vamos, a lo que yo viví en Perú. Fue un rally durísimo, muy, 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 muy duro, de muchísima arena, de dunas, montañas enormes, de una arena muy, muy blanda, de muchísimo fes-fes. O sea, las dunas, cuando había terreno de dunas, eran enormes y muy blandas, y cuando salía ese terreno que eran pistas, era todo fes-fes. Entonces, fue muy, muy, muy difícil. Sin embargo, Arabia es un terreno muchísimo más rodable. De hecho, yo, ese rally, Edu Iglesias y yo lo hicimos juntos, el 90% del rally, excepto las dos primeras etapas. a partir de la segunda, de la tercera etapa lo hicimos juntos. Y yo tuve una caída bastante fuerte en un encontronazo, un adelantamiento que me hizo Sainz, poco caballeroso.
¿Sí?
Y me rompí el metacarpio de la mano izquierda y tuve un esguince en la mano derecha. Y vamos, yo en esas condiciones terminé el rally, sin embargo te digo que en esas condiciones yo el rally de Perú no lo hubiese terminado.
Claro.
Porque era muy, muy, muy duro.
Creo que las de Perú coincidió con etapas del 18, creo, o eso pienso.
No sé, sí, seguro que sí, lo que pasa es que lo de Perú, lo que hicimos fue cuando fue el año que se anuló, o sea, que se salieron del Dakar a última hora Argentina y Bolivia.
Ah, sí.
Y en un mes o un mes y medio tuvieron que preparar el rally entero en Perú y lo que hicieron fue bajar del norte al sur de Perú y volver a subir por el mismo sitio. O sea, pisamos etapas hacia abajo y luego las pisamos hacia arriba.
Claro,
y estaba todo destrozado. Fue ese rally, digamos que fue un apaño que hicieron ahí para salvar el rally.
Claro.
Y fue extremadamente duro. Yo me acuerdo en el aeropuerto de,
mira,
de
a la vuelta. Un segundito.
Javi, espera un segundo, porque se nos acaba el tiempo en la radio, pero bueno, seguimos un ratito más en el Facebook, porque veo que tenéis cosas que contarnos. Entonces, nos vamos a despedir de los oyentes de que están por radio, en 103.4, pero vamos a seguir un ratito con el Facebook. Música despedida, nos vemos el jueves que viene.
I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.